gente de a pie. Mario Weinfeld.
Reina la alegría y cierto jolgorio y una vocación por el desorden en esta mesa, que vamos a tratar de encauzar con Z, de modo tal que se prolongue durante todo el programa, pero que digamos, no se superpongan las voces, no nos riamos, empezando por mí, fuerte de los propios chistes, digo, ni por lo menos no lo hagamos todo el tiempo, en fin. Estamos en Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras, 20 más, menos 2 emisoras de toda la Argentina, irradiando gente de a pie que suele salir al aire y sabe salir al aire, como decimos los gauchos, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Los viernes en general, el programa tiene un sesgo más intenso en materia musical, que siempre lo tiene. Sesgo más intenso en materia musical, en materia de cultura de masas, en materia de cultura de medios, de política vamos a hablar, claro que sí, de novedades de la semana, de ciertos hechos, ya vas a ver. Te aconsejamos, por tu bien, que nos acompañes y por el nuestro. Que estemos juntos, que nos acompañemos, creemos tener un programa a la altura de tus derechos, tus intereses y tu gusto y tu inteligencia, y bueno, vamos a tratar de irlo desarrollando. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, muy bien, me gusta este clima, un poco desordenado, un poco prepandémico, porque también la pandemia nos metió como en unas estructuras que vamos respetando, y cuando salimos un poco del protocolo, está muy bien.
¿Sabes lo que falta todavía de la prepandemia?
Sí.
Las galletitas
dispersas. Las galletitas y el mate.
El matienzo sí. No, pero galletitas por sí, todos lados, puede, cierto, sor, un viguerío.
Sí.
Volvieron los abrazos, ¿cuándo vuelven las migas? Pronto.
Esperemos que pronto. Sí. Lo que esperamos que vuelva hoy viernes son los llamados de las y los oyentes al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos pueden escribir al WhatsApp 1165-840870.
Perfecto. Vito Solas, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Mario Fossati. Lorena. Buenas tardes a la oyentada. Me gustó lo del miguerío. Qué lindo el miguerío, ¿eh?
Sí.
Es cierto, el miguerío. No, ya no se usa esa palabra, Mario, ¿viste?
Se usa
¿viste
poco.
Que es otra cosa ahora.
Sí.
Ahora, haces bardo con las galletas. No, me gusta el miguerío.
Sí, el miguerío, sí.
Hoy va a haber miguerío, va a haber... Me voy a ir a una provincia, nos vamos a ir a una provincia con mucha profundidad en la música de la tierra, pero con sonidos de hoy. Va a estar bueno. Vamos a cantar una cosa muy linda con Hernán Fredes de Ramón Ayala y después el coro Lo Prometido.
Lo Prometido, un corazo. Y Hernán Fredes, lamentablemente, yo no soy partidario, soy no partidario de todo tipo de streaming en la radio, nada. No nos vean, no, imagínennos, supóngannos y todo eso. Pero hoy haría una excepción de 30 segundos para mostrar la gorra de Hernán.
Sí, que vino
la con gorra. Hernán con gorra,
digamos. Hernán con gorra.
Una cosa impresionante, un espectáculo para las masas, pero será otra vez. Lorena Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Yo vengo con un rescate emotivo, con un personaje que personalmente me gusta y como, viste, como siempre digo, los caprichos me los doy en las columnas.
Ajá.
Así que va a ser una tarde linda, porque es un personaje que nos gustó cuando éramos chicos algunos, y un actor de raza para otros.
Una columna con gracia y no decimos más porque ya esto es spoiling. Vamos, gracias con seno. Vamos al editorial, por favor, Fossati.
La economía real, el fondo, el bono, un repaso.
Esta semana se discutió mucho y se seguirá discutiendo, y claro que sí, uno mismo no es inocente. Acerca del Consejo de la Magistratura, ¿entendés algo o no? Desafío, pongo 10 personas versadas en la Argentina, 15, de esas que leen los diarios, ¿viste? Esas que leen los diarios, que escuchan la radio, que escuchan todos los debates, que miran los programas de tele, que ven, inclusive escuchan al enemigo. Y ya hay que escuchar, no, yo no sé si hay que escuchar tanto al enemigo porque te produce bili. Pero no importa, que ya hay que saber lo que dice el enemigo, pues fenómeno. Los que escuchan también a los aliados, y qué sé yo, digo, ¿quiénes integran el Consejo de Magistratura hoy? Por un Toyota de platino. Salvamos a la radio pública y al patrimonio público, porque muy difícil que la gente lo saque, lo invoque. Circulan los nombres, todo, pero hay nombres, hay algunos que están de antes, algunas que están bien, otros que están en danza, otros que están impugnados, algunos, en fin. Esa discusión seguirá. Es de una institucionalidad rústica, lo sabemos. Y en el y dos cosas, una primera aproximación para irme de ahí, que es una, igual el Consejo Magistratura no va a funcionar, ¿sabe qué? No va a funcionar igual. Esté la consejera de la UCR o no esté la consejera de la UCR, entre Doñate de Unidad Nacional, no importa, no va a funcionar igual, va a funcionar pésimo, como siempre funcionó y siempre funcionará. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Quinta rueda del carro, un favor, digamos, ¿no? Este es una, ¿y a cuánta gente le importa o le hace? En el fondo te importa, bueno, en el fondo, lejos. Vamos a hablar de cuestiones que sí atañen, de cuestiones que sí atañen a la gente del común y que se están desarrollando y que me parece que rondan uno o dos de los hechos más importantes de la semana. El hecho más importante de la semana en materia económica, sin duda, son los anuncios que hizo el gobierno el propio lunes, en el sentido que va a haber una serie de incrementos que uno simplifica o unifica con la expresión bono de 18.000 pesos por una sola vez, con ciertas semejanzas con el ingreso familiar de emergencia, parentescos, qué sé yo, cuya inscripción comenzó a realizarse, se hacen dos tandas, comenzó ahora, y ciertamente lo que podía pasar, y la Administración Nacional de la Seguridad Social lo preanunció y lo dijo, es que transitoriamente, por lo menos, la web del ANSES colapsó, lo cual es lógico, pues son los primeros días, entra mucha gente, consejo para la gente, tenés varios días, no te pongas ansioso, si sos dúctil con la compu, espera hasta la noche, y si no sos dúctil, pedí que alguien te ayude a la noche o a la madrugada, cuando hay menos gente, el fin de semana. Todos van a poder inscribirse. La otra vez ocurrió, no hubo, esas dificultades no existen, pero cuando uno está ahí y trata de anotarse y qué sé yo, se mortifica un poco y se, en fin. El gobierno entonces dispone una medida que es transitoria, que es alivio para el bolsillo de la gente común y que es transitoria. Ahí están, entiendo yo, ya te lo dije, vamos a seguir hablando de esto, entiendo yo, están sus virtudes y su límite. La virtud es que es plata, rápida, que seguramente el mes que viene estará en el bolsillo de todos y todas, y paso a decir todos, de acá más, los beneficiarios, en el mes de mayo, una parte, por ahí 9.000, para otros completarán 18.000 los jubilados, estarán en el mes de mayo y eso significará un ingreso, una ayuda importante para los jubilados redondearla, para los otros empezarla, significará plata que necesariamente se va a volcar al mercado argentino y digamos un bien de consumo, o sea que dinamiza la economía local, la economía real, o sea el bolsillo de las personas del común y el chino de la esquina, digo, ¿no? O sea, porque eso va rápido por ahí, y también el sector gastronómico un poco que se está moviendo, etcétera. Ese es el dinamismo que va. Ahí está su virtud. Sí, jugamos a pipiar la política, ¿por qué no? De vez en cuando veremos que la oposición no habló mucho de eso. No dijeron tanto. Yo discutiendo que si Luis Juez entra, que si no entra. Imagínate vos si un día el manual de Capelús del año 2030 sobre la Argentina 2022, si alguien se va a acordar de Luis Juez, dicho con el mayor respeto por el señor Luis Juez, a quien conozco, como comenté el otro día, y como tengo un buen trato largo, como también comenté el otro día. Pero nadie se va a acordar. ¿Se va a acordar de este bono? Así dicho, no, tampoco, porque esto va a pasar, pero tal vez, si las medidas tienen continuidad, se prolongan, se ramifican, puede que sí. ¿Qué es lo que entiendo yo en una discusión? Vos lo sabés, pero bueno, es justo decir, es válido por lo menos decirlo, en una discusión que se prolonga. Si la medida es por tiempo acotado y la situación económica, la difícil situación económica para la mayoría de las personas de la clase trabajadora se prolonga, la medida no va a alcanzar. Entonces se puede pensar, se prorrogará, habrá otro, como hubo con el IFE, que hubo tres, se verá, y uno sigue pensando que es mejor usar la imaginación y usar la guita y pensar medidas de más largo plazo, de mayor estabilidad, que le quiten, es decir, seguramente las personas comunes que reciben la plata van a ir y la van a usar bien y todo, pero en la cabeza van a tener, ¿y en junio qué hago? ¿no? Entonces, que si supieran que junio, julio, julio, agosto tienen, es aguito menos, ponele, pero con regularidad fija, bancarizada, como es esto, ¿no? Esto es bancarizado, se va a poder cobrar, bueno, esas son sus virtudes. Su límite es ese, y uno sigue pensando que debe pensarse en medidas más institucionales, más amplias, de mayor vigencia y de mayor duración. Respecto de esto, aún en este punto, el gobierno está haciendo algo parte de lo que prometió. Uno puede discutir si, ¿qué es lo que prometió el gobierno? Que el acuerdo con el fondo no iba a implicar ajustes, sino que iba a implicar, de hecho, un incremento del gasto de la inversión social, un poco por debajo del crecimiento del PBI, pero un crecimiento. Esta medida está en línea con eso. Uno puede decir, no es todo lo que podrían hacer, sí, pero es algo. Iba en ese sentido. O sea, en ese sentido el gobierno, la posición del gobierno prevalece sobre la opositora, por derecha y por izquierda, que le dicen no iban a hacer nada, están haciendo. En eso tiene razón. Lo que uno siempre opina de este gobierno y de todos, y siempre dice, los gobiernos no discuten con la oposición, o mejor dicho, la principal discusión, la principal controversia, el principal enfrentamiento, la mayor tensión de un gobierno no es con la oposición, sino con la realidad. Entonces, en definitiva, el punto en este no es solo, no es, o no es solo por lo menos, que el gobierno tenga razón cuando discute con la OPO, sino además si el gobierno está resolviendo. El gobierno tiene razón en este punto, no está ajustando, está poniendo guita, están hablando de cifras siderales, que inclusive tampoco son, ¿no?, 20 mil millones de pesos, 24 mil millones, es un fangote. ¿Se puede superar esa cifra? Sí, porque puede ser que se inscriba más gente. O sea, no es una medida de ajuste, tampoco quizás es una medida suficiente, y en todo caso este tema debe mirarse con relación a la necesidad de la gente común, de la clase trabajadora, y no solo de los pobres argumentos de la oposición. De cualquier modo, en ese marco, la medida se tomó, y te lo digo con respeto, pero con respeto por los funcionarios que la fueron armando y también por respeto por tu inteligencia, la medida se anunció el lunes, porque el lunes se iba el ministro Guzmán a Estados Unidos, a Washington, donde está por ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medida no estaba totalmente cerrada, no estaba totalmente redondeada, tanto que todavía el decreto oficial, hasta donde yo vi, hasta hace un ratito, no había sido publicado. O sea, ¿por qué? Porque todavía no está hechito. Está hecho en su grande trazo, se sabe todo, pero hay que hacer lo que algunos llaman la letra chica, la redacción fina, todavía no está. ¿Es grave? No. Pero te cuento ese dato para que se entienda la premura con la que actuó el gobierno, que quería, qué es lo que se quería en este caso. La guita, la gente, eso se está organizando. Ya se sabe cuánto va a ser, cuándo hay que inscribirse, cuándo se va a cobrar. Los jubilados más claro todavía, porque bueno, se les suma lo que cobran, está bien. ¿Qué es lo que se quiso hacer? Reforzar la autoridad del ministro Guzmán. Es diáfano. Esto es política, política interna y aún política recontra interna, porque alude un poco a las tensiones que existen dentro del Frente de Todos. O sea, el ministro Guzmán se fue a Washington, se fue a dialogar con la gente del Fondo Monetario, hoy se reúne con la titular del fondo, la burga, la Cristalina Georgieva, y va dejando acá en pleno movimiento una medida de reactivación keynesiana corta. Pero de reactivación keynesiana, eso es lo que es, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que uno piensa con relación a futuro? ¿Qué es lo que uno mira del despliegue general de la economía y de todo lo que viene pasando? Uno, la impresión en el gobierno le prenden velas a la inflación de abril para que baje X. ¿Cuánto puede bajar la inflación de abril respecto a la de marzo? No se sabe. Una visión optimista, me dicen los propios funcionarios, sería que estuviera superando un poco el 4%, que es una cifra altísima, digamos, ¿no? O sea, es decir, lo que pasa es que 4,5, ponele, versus 6,7 es menos. No me queda otra que decirte lo que digo siempre. Cuando aparece alguien y dice bajó la inflación, dice mal. La inflación, digo, si la inflación de este mes supera el 0,1%, subió. Y va a superarlo largamente. Entonces el gobierno sigue con los problemas de inflación y sigue con todas las dificultades que está encontrando con los formadores de precios y con los sectores que se la están llevando con pala, que están capitalizando ganancias francamente inesperadas y extraordinarias y que tienen un grado de insolidaridad que es forzoso señalar nuevamente. Están ganando fortunas, consecuencia de, en parte, lo que han ganado con la pandemia, que han sido algunos sectores, pero digamos, y en parte lo que están ganando con las consecuencias de la guerra, el aumento de los precios de las materias primas agropecuarias, las llamadas commodities. En particular, el ministro Guzmán dice con mucha, y agropecuarias y alguna más, el ministro Guzmán, que es muy preciso, dice commodities agropecuarias, combustibles y metales. Dice el que uno los metales no lo cuenta, porque uno no come oro ni compra, viste, ni compra oro ni le pone oro al auto, digamos, no, ni hierro, vos no le pones, pero esos productos del oro no tanto, no, el oro incide, pero el hierro incide mucho en la formación de precios por todos lados, porque hierro hay por todas partes, sino contarle a la Unión Europea que se consolidó sobre el hierro y el carbón, aunque ahora nadie se acuerda, pero bueno. Entonces, lo que uno observa de las clases dominantes argentinas y de los sectores empresarios es, claro, un nivel de insolidaridad y de bajeza que es imprescindible también señalar. En esta semana se armó una discusión simpática, qué sé yo, le digo simpática, bueno, de esas que ocurren en la Argentina donde, ¿cómo te lo puedo decir con delicadeza? Se instala un bolazo, simplote, rayano con lo que en la Universidad de Harvard llaman pelotudez, digamos, ¿no? Eso puede tener cifras en general, es muy bueno cuantificar las estupideces, ¿viste? O sea, porque eso te da un aire, eso te, ¿viste? Si vos decís, hubo una pelea tremenda en el Congreso el día que se discutieron coeficiente jubilatorio, como que decís, qué barbaridad, una pelea. Ahora si vos decís, hubo 165 toneladas de piedras ese día, cosa que es totalmente incorroborable. ¿Vos te imaginás canas pesando las piedras? ¿Quién pesó esas piedras? ¿El INDEC las pesó? ¿Quién las pesó? No pesó nadie. Son pavadas. Pero son pavadas de autoridad. Cuando las decís así, viene bien. En la Argentina, se dijo esta semana, hay 165 impuestos que se superponen. Y se dijo en tono doctoral. Prepárate, tenés otras cosas que hacer, viene el fin de semana, hay fútbol, se está definiendo la copa, es divertido. Ay, podés ver una peli, podés hacer un asado, podés juntarte con los amigos, podés tomar mate, podés dormir también, si a veces te dan ganas. Puede ser que diga, ¿para qué te vas a dedicar a eso? No sé. Pero si algo, y nosotros tenemos una oyentada atenta, de nuevo, que le gusta escuchar, que yo, prepárate para escuchar esta tontería durante años. O sea, ante años van a seguir. Hay un informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz que la desmenuza. Hay un hilo de tweets de Julia Estrada, la economista que funciona, la gran economista, gran periodista, muy didáctica, desmenuzando esto y haciéndolo puré. Es una mentira, es un bolazo. Pero se dice y estará, y estará, y estará. Son los 165 juntan, primero, impuestos, que son impuestos, tasas, que son algo que pagan los ciudadanos contribuyentes, retributivas de servicio. Hay algunos impuestos que son, por ejemplo, al uso del cementerio. Esto ocurre en los lugares en Argentina donde hay cementerios, que son muchísimos, pero no son todos. Al uso de las instalaciones deportivas, cosa que ocurre en algunas municipalidades, sino en otras que algunos te cobran. Así, cuando descubrí, ¿cuántas personas pagan 165 impuestos de la Argentina? Te lo digo desde ya, con enorme autoridad, con cara seria, como lo diría Funes Roja. Ninguna. Ninguno, nadie paga, no hay ninguno. Que me muestre, que me traigan uno que pague 60. Y también le damos. Nosotros estamos medio lanzados a entregar el Toyota
de plata.
De platino, de platino iridiado, que es el más valioso. De platino iridiado. Entonces, platino con iridio da, no sabes, no, te dura. Aparte ese Toyota, viste, olvídate. Lo podés chocar con obelisco y salir andando tranquilo. ¿Cuánta? Me traiga uno que pague 60. Este nivel de insolidaridad y de intolerancia y de bajeza que se ha llevado a anticipar que no están dispuestos a pagar el impuesto a las rentas inesperadas, que por cierto es un impuesto que es muy difícil que salga en el Congreso por los equilibrios parlamentarios. Pero ya dijeron, no pagaremos. Esto también forma parte del cuadro de situación. O sea, un sector trabajador argentino, ¿cuántos son? El 70, el 80, el 90, si usamos en sentido extensivo la expresión clase trabajadora, el 80, el 90% de los argentinos. Y un sector muy reducido, que gana fortuna, que tiene asegurada su vida y la de dos, tres generaciones, que no está dispuesta a poner una moneda. Esto también forma parte de la realidad de lo que el gobierno debe enfrentar. En este contexto, y esto te lo hablo la semana que viene, porque si no me quedo hablando acá, y te prometí música, que es mucho más divertido, te prometí cultura de masas, que es mucho más simpático, en este sentido, el gobierno y la Confederación General del Trabajo apuestan al funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo paritarias, cuestión interesante y a la vez opinable, pero que sin duda integra la estructura del régimen laboral y gremial argentino y que da para otro editorial, otro día, no hoy, no ahora.
Recuerden que nos pueden buscar y seguir en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Malvinas, 40 años. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en el Museo Malvinas, durante el acto por los 40 años.
Yo creo que en principio todos fueron negados, ¿no? No es casualidad la cantidad de muertes después de la causa Malvinas de la guerra, ¿no? La cantidad de suicidios y muertes que tuvo que ver con el olvido del pueblo. Un pueblo que fue engañado durante la guerra. Yo recuerdo que en las escuelas primarias, esto que decís vos, nos convocaban a tejer, a armar bolsones de chocolate.
Estamos ganando.
¿No? Estamos ganando. Había una construcción de un relato muy engañoso para un pueblo que todavía no asimilaba, no veía lo que pasaba con la dictadura desde el 76. Imagínate, 6 años después se volvía a autoengañar con una guerra y una percepción muy errónea de lo que pasaba. Por eso digo que todo ese engaño, una vez que nos sacaron el velo como sociedad y empezamos a ver el drama de no solamente la ESMA, las torturas, las desapariciones, los desaparecidos, sí. También tuvimos un tiempo para darnos cuenta de lo que había sido Malvinas. Pero en ese tiempo, hasta que la sociedad se pudo sacar el velo y empezar a ver realmente lo que habían hecho los dictadores, los genocidas sobre la causa Malvinas, que no solamente fue plantar la guerra, sino fue mandar a nuestros pibes y pibas indefensos a una masacre.
A 40 años,
Malvinas
nos une.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 15:30 minutos en todo el país. El ministro de Economía argentino y la directora del Fondo Monetario Internacional evalúan el cumplimiento del acuerdo por la deuda. El encuentro se realiza en Washington en el marco de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde allí se analiza el convenio que permitió refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Argentina sobrecumplió las metas fiscales del primer trimestre de este año que estaban comprometidas en el acuerdo. En tanto, para mayo se aguarda la llegada a Buenos Aires de una misión técnica del Fondo Monetario. Recordemos que Cristalina Georgieva anticipó esta semana que será necesario recalibrar el programa que se acordó con Argentina a raíz del escenario internacional. Son indagados los 9 policías detenidos en Moreno en el contexto de una investigación de narcotráfico. Todos fueron apresados en allanamientos realizados en la Comisaría Sexta y en la DDI del partido de Moreno. Se trata del sargento Leonardo Biotti, los oficiales Juan Viera y Alexis Romero, el subteniente Sebastián Perín, el capitán Abel Acosta, el suboficial mayor Ángel Morales, el oficial ayudante Claudio Branchi, el subteniente Darío Torres y el oficial principal Gabriela Ibarra. Todos están acusados de los delitos de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma y por ser integrantes de una fuerza de seguridad con falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación tratará de establecer si los detenidos se quedaron con la droga de una banda narco.
datos del tiempo.
En Añatuya, Santiago del Estero, temperatura 23 grados, humedad 74% con cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo también está cubierto, temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Y estamos acá otra vez en el estudio de la radio pública. La guitarra de Hernán Fredes empieza a saludar. Oh. Opa, ¿y la séptima?
La seriedad, ¿no?
Sí, la seriedad, la seriedad.
La profundidad. Ah,
la ¿sí? profundidad.
Sí, sí, todo eso junto.
No, hoy no le vamos a pedir a la gorra de Fredes que salude, por ser hoy, porque Fredes es un hombre trans, digamos. Nada, sin ponerlo en el brete de tener que fingir una voz para hacer, es complicado. Hernán Fredes, buenas noches.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Cómo andas? Bien. Pensate para la próxima una voz para la gorra.
Vamos a trabajar. Vamos a trabajar en eso.
A laburar, vamos. Beto Solas, el tema musical.
Ramón Ayala, una de las melodías más lindas de este país, del mundo, te diría. Se llama Posadeña Linda. Hernán Fredes, violismo a fondo. Vieja, donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que andes caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus grises, tus mujeres, cerro azul y candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. Que tienes mi tierra roja, que me va doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el camarotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá, te llevo en la sangre
cumple con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Bien, Freddy.
Qué lindo, volvamos, volvamos. Epa, volvamos a ver, desanunciemos esto, todo.
Esto es Posadeña Linda, de Ramón Ayala, Hernán Fredes en la viola, y yo le puse la voz con lo que pude.
Fredes hizo un gran violismo con la gorra y todo. Sí, sí, sí. Hay que sacarse la gorra para. Hay que sacarse el sombrero para aplaudir a Fredes. Digamos, quien quiera escuchar esto de nuevo, puede hacerlo. Por Radio Cat, puede hacerlo en nuestra cuenta de Twitter, quien quiera encontrarse con el Beto, con nosotros puede hacer por todas partes. ¿Quién quiere encontrarse con el Beto solo? ¿En la radio pública qué hacemos?
Sí, lunes, un horario fantástico. Lunes a la 1 de la mañana, de 1 de la mañana a 2 de la mañana.
Ajá.
Es ese horario donde la radio es un servicio, te diría, espanta soledades.
Ajá.
Acompaña. Cura el alma. Y esta radio, sin duda.
Lunes, de 1 a 2.
De 1 a 2 de la mañana.
¿Y tiene nombre y todo?
No me olvides.
Trataré.
Ahí está.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión.
Lorena Álvarez, te escuchamos.
¿Qué tal? Me pareció un tangazo para presentar a Julio de Gracia. Creo que Julio de Gracia tiene cara de tango. No sé si le habrá gustado el tango, pero me parecía que esta canción venía perfecta. Hoy voy a hablar de Julio de Gracia, pero antes voy a contar algo. Cuando Martín Rodríguez y Pablo Tuzón me invitaron a participar del libro sobre Carlos Menem, yo decía, ¿sobre qué voy a escribir de Menem? Yo, cada uno tenía un compartimento. Y bueno, me senté a escribir y lo primero que se me ocurrió es lo siguiente. Mariana Fossati lo va a leer mejor que yo.
El 14 de mayo de 1989, el actor Julio de Gracia se pegaba un tiro en la frente en la soledad de su cuarto. Un rato antes, la televisión había anunciado el triunfo de Carlos Menem. Las primeras noticias sobre la trágica decisión del artista informaban que no había podido soportar el resultado de los comicios. Tiempo atrás había expresado que si el riojano ganaba, acabaría con su vida. A decir verdad, nunca se supo si ese fue el verdadero motivo de la drástica determinación u otros asuntos lo afectaron, pero en la memoria colectiva de la época el mito quedó grabado a fuego.
La verdad que es una pena, porque es un actor como para reconocerlo por mucho más, y sin embargo, cuando llega fin de año, está en la muerte, en la trágica muerte de los artistas que pasa crónica. O sea, está Telma, Estefani, él, y la verdad es que él ha sido un actor que ha tenido una carrera de las más versátiles. En general, dicen que los actores cómicos o los actores populares no tienen papeles serios. Todo lo contrario. Él, en la misma época, que es la que más filmó, que son los 70 y los 80, pasaba de ser Mojarrita, que era el personaje de los superagentes, un trío a los James Bond setentista, que se inició en 1974 la saga, a películas pero impresionantes como Tiempo de Revancha o No Habrá Más Penas Ni Olvido. O sea, él ha pasado por la mejor cinematografía de esos años. También hay que reconocer que el cine argentino siempre es muy criticado. Yo tengo un tema con eso, para mí hay películas que son de culto, más allá de que todos los recuerdos, a veces sean que las películas son chatas, mediocres, que los actores tienen tiempos muy lentos, pero para mí es discutible, porque básicamente hay unos argumentos que cambian. O sea, cuando uno los vuelve a ver 40, 50 años después, decís, no, estos eran peliculones, estas eran historias maravillosas. Aunque yo voy a reconocer que al cine lo fui a ver a los 6 años, 5 años, a verlo por esto.
para la aventura. Y viven para hacer el bien. Los héroes nacieron luchando. Los llaman los superagentes.
Oiga, ¿a qué ustedes son chinos?
Un personaje encantador, a los niños no se encantaba. La verdad que yo fui a ver toda esa saga, bueno, después ahí tuve una discusión, películas que ayudaban y le daban un marco a la dictadura. La realidad es que la primera de estas sagas del año 74, en democracia, fue un éxito. Y se continuó. De hecho, bueno, es sabido, varias de las productoras de esa época bancaban cine bueno con este tipo de películas. Recordemos Aries Producciones, que si no hubieran existido Porcel y Olmedo, no existiría Tiempo de Revancha. Así que era un buen negocio que hacían. Y Julio, increíblemente, era elegido para este tipo de películas, para la televisión, y para películas mucho más serias. Y en tele forma parte de un hito. En 1980, Sofovich trae nuevamente Polémica en el Bar, un programa muy exitoso de principios de los 70, y lo renueva. Es fácil decir que había cuatro canales y que había 60 puntos de rating. No es real. Había programas de 2 puntos de rating con cuatro canales. Uh-huh. Polémica en el Bar es la temporada 80-81, la rompe. Es Juan Carlos Altavista como Minguito, Jorge Porcel, Mario Sánchez, Rolo Puentes, bueno, lo tenían amigo ahí, igual salió campeón Ferro ese año, así que tuvo bastante letra, como ese año salió campeón, le daba más letra, sí. Y el personaje del malo, el Agreta, que anteriormente lo había hecho Javier Portales, que había sido muy amigo, de hecho, juntos en teatro habían hecho La Sartén por el Mango, la única obra que escribe Javier Portales. Otro actor que uno podría decir actor secundario, que para mí es principal. Uh-huh. O sea, es muy del tenor de Julio de Gracia, sin tener la posibilidad de hacer tantos papeles serios como Julio. Así que decidí sacar un extracto, porque ahí era la Greta, el malo, y el que se peleaba con Minguito. Otro, voy a poner en contexto. Minguito Tinguitel era el personaje más amado de la televisión, ¿no? Un señor buenísimo. Y Julio de Gracia era el personaje con el cual se peleaba.
¡No! 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 ¡Terminará, por favor! ¡Pero no bastaba un incoherente! ¡Acá quiero que aguantarlo usted también! Tranquilo. ¡Pero qué es un simposio de incoherentes! ¿Para dónde vengo a parar yo? ¿Pero qué es esto?
¡No grite, señor!
¿Pero qué no grite? ¿A usted le parece poco aguantarlo a usted? No sé, ¿se le cuenta que aguantarlo a este? ¿Qué me tiene que bromar? ¡Hágame el favor! ¡No, a mí no me manda usted!
Esto terminaba en trifulca, se golpeaban, aparecían todos. La verdad que el dueto de enojo de ambos era maravilloso. De hecho, Minguito tuvo, como hoy se llama, un spin-off, tenía su programa propio, y uno de los invitados una vez fue Julio de Gracia junto a Federico Lupi, porque Federico, o sea, si Olmedo tenía a Portales, Federico Lupi, en todas las películas que protagonizó durante los 70-80, lo tenía Julio de Gracia y a Ulises Dumont. Uh-huh. O sea, era como, era el segundo adecuado. Me da pena decir que segundo, porque la verdad es que protagonizaron películas. Y creo que una de las películas claves de su filmografía es Plata Dulce. Uno quiere ver cómo se rompió la matriz económica de este país, mire Plata Dulce. Creo que la dictadura explica la parte económica como ninguna en esta película.
Ay, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad, ¿me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo.
¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago?
Hacer trabajar la guita o meterte a importar.
¿Tar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar?
Esta película fue un suceso en 1982. Se estrena después de la guerra. Básicamente, años que ya empieza el destape mínimamente. Y uno de los ganchos que tenía la película es que el protagonista, Federico Lupi, tiene una relación, un affair con la hija de Julio Gracia, que sería su sobrina. En ese momento la actriz era Marina Esquel, tenía 19 años. Y al cine, al comienzo, se fue por esa cosa perversa de ese tipo de relación. La verdad es que cuando uno mira la película, es un compilado de frases que se podían seguir escuchando en los 90, en los 2000 y si quieren hoy. El personaje maléfico en esa película es Jenny Luna Day, otro actor cómico. La verdad que el elenco que arma Fernando Ayala en ese film es maravilloso, porque hay muchos actores, entre comillas, cómicos, haciendo unos personajes alucinantes. De esta película, es un triángulo de películas. Ese mismo año se estrena Últimos días de la víctima, otra gran, una película cuyo guion es de José Pablo Feynman. A mi entender, José Pablo, perdóname, es una gran, está inspirada mucho en La conversación de Francis Ford Coppola, El perseguidor perseguido. Yo creo que es uno de los hitos del cine, pero ese año también se hace El arreglo. O sea, entre el 81 y el 83 hay tres o cuatro películas que son clave para entender la dictadura, los miedos, muy exitosas ellas. Aristarain ya en 1978 lo llama para hacer un thriller policial que para mí es de culto, que si, creo que está en YouTube, se puede ver, y si no, en Volver lo dan cada dos por tres, que es La parte de León. La parte de León es un policial clásico del mejor estilo de los 40, lo protagoniza Julio de Gracia y hay una aparición de Julio Chávez maravillosa. En todo esto ustedes se dan cuenta de la cantidad de nombres de actores de primera línea haciendo pequeños papeles. Hay una cosa muy coral en esos años, donde a ninguno le molesta hacer pequeños papeles, entre comillas. Mientras él estaba protagonizando Plata Dulce, también ese año hace Los pasajeros del jardín, la película de Doria, donde él hace de un jardinero, trabaja en un vivero, pero su escena te hace llorar porque se muere el protagonista, él dice una palabra y lloramos todos. Por eso digo, es un tipo de actor que no sé si hoy se ve, porque en general el protagonista quiere ser protagonista. Julio ha pasado por protagonismos, por papeles secundarios y por actuaciones claves. En Tiempo de revancha tienes una escena con Lupi que es extraordinaria.
140, Bengoa. Yo me quedo con el 30, como habíamos arreglado. No, mitad y mitad no. No, eso pues joda. A mí el 30 me alcanza. Te va a hacer más falta a vos. ¿Pensaste lo que vas a hacer? Sí, es lo mejor. Andate lejos, pero cuídate igual. Mientras duró el juicio eras intocable, pero ahora se acabó. Ventura no te va a dejar tranquilo. Te va a apretar en forma. ¿Te contó Di Toro de dónde había sacado la idea? De un tano. Hace 20 años, en Roma. Fue igual, un susto. Se cayó del caballo y se quedó mudo. Se la aguantó piola hasta que cobró el seguro. Un día fue a rezarle a la Virgen de Lourdes. A los 5 minutos empezó a gritar: ¡Piroccolo! ¡Piroccolo! ¡Posso parlare! ¡Posso parlare! ¿Quién se lo iba a discutir? Intentalo si querés. Pero nadie te va a creer. Me gustaría ayudarte, Bengoa. Cuídate y cuida a tu mujer. Si yo tuviera una amiga así, me casaría por tercera vez. Chao, Bengoa, rajate. No quiero verte más. Soy un mercenario. Y si me dan moraguito, soy capaz de venderte.
Parece un monólogo, pero está hablando con Federico Lupi, que en esta película, Tiempo de revancha, para cobrar un seguro, se queda mudo. Se queda tan mudo que ni siquiera con su abogado habla. O sea, acá en esta escena está Federico Lupi frente a él sin hablar, mientras él le va contestando. Otra gran película. Llega la democracia y uno sabe que en esos años hubo toda una relectura del cine. Lupi, Rani, la verdad es que pasan, trascienden esa pequeña etapa. Eso que, voy a decir una cosita aparte. En 1979, Julio de Gracia protagoniza una película que se llama Las muñecas que hacen pum. Es una película de Gerardo Sofovich, donde unas muñecas, unos robots, asesinan gente. Lo notable de esa película, más allá que es uno de los primeros colales que se ve en el cine, Carmen Barbieri, lo notable es que los líderes, están los buenos y los malos, y para no caer atrapados, toman una pastillita de cianuro. Es una película bastante fuerte dentro de lo que es la cinematografía, o sea, pasa desapercibido entre los colales, los toples, pero si uno vuelve a ver películas de la dictadura, hay un montón de guiños. Bueno, hay que ponerse pacientemente y decir, ¿pero qué estamos viendo? 1984, una de las primeras películas que él protagoniza junto a Rodolfo Rani, es para mí la gran película sobre la dictadura de esos años. ¿Por qué digo la gran película? Porque es lo que no pasó en Retirada. En Retirada es la historia de un padre que persigue al secuestrador, al torturador de su hijo. O sea, la idea era, ¿qué va a pasar ahora que llega la democracia con la justicia? ¿Van a salir los padres a buscar? Es una película extraordinaria. Nunca sucede nada. La verdad que ni siquiera los padres protagonizaron la búsqueda de justicia, sino las madres. Pero en esa película lo que se ve es qué sucedería en ese caso. En un subte, en la ciudad, en una ciudad que está naciendo la democracia, un personaje oscurísimo, el de Rodolfo Rani, un torturador, y ese padre desesperado que ve al tipo este y lo empieza a perseguir. Era lo que podría haber sucedido y no sucedió. Pero qué bien planteada está, hay momentos de silencio, y hay un guiño genial. En los 80, una de las cosas que se comentaba, bueno, que se comentaba hasta ahora en la actualidad, que Gerardo Sofovich era un tipo malo. De hecho, Juan Carlos Altavista, en Polémica en el Bar, le decía dañino, maligno. Entonces, él se jactaba de esa maldad. En la película, él hace un cameo, un pequeño papel, y de verdad es un maléfico. Un maléfico, es el jefe de los jefes. Y de En Retirada, bueno, termina pasando a integrar para mí el elenco de la gran película argentina de la que hablé la semana pasada.
Yo me casé de grande. Antes vivía tan tranquilo con mi mamá. Y me casé porque ustedes querían que yo tuviera una familia. Bueno, ahora ya tengo una familia.
¿Estás arrepentido?
No, yo soy muy feliz. Lo que pasa es que me siento tan desgraciado.
La verdad que nos hacía llorar, nos hacía reír, a los chicos nos gustaba. Es un actor que, lástima que quedó pegado, muy pegado con esa historia, ese mito del suicidio. Quizás lo más probable es que haya tenido otros problemas, pero la verdad que la cantidad de diarios que se vendieron en esa época, hablando de que si ganaba Menem, el enojo que iba a tener el mundo artístico, el tiempo no dio la razón, y creo que uno de los colectivos que más se subió al menemismo fueron los artistas. Creo que si hay algo que tuvo los 90 fue eso. Y la última perlita que encontré, que es para decir, che, no tenía nada que ver con La Rioja, es esta.
No ladran, Sancho.
Sí, señal de que andamos a caballo.
Me parece que es señal de que cabalgamos.
Bueno, es lo mismo, si total no tenemos nada de nada.
¡Qué miseadura! Estamos en el fondo del mar.
No tenemos nada de nada, ¿eh?
Pará, tenemos, todavía tenemos.
¿Qué tenemos, Quijote?
Tenemos un país bárbaro, tenemos la democracia, tenemos la familia, tenemos las navidades. Y la de La Rioja también tenemos.
Tenemos un super gordo millonario. Lotería de La Rioja. La alegría de ganar.
Así que para Menem también trabajó.
Lorena Álvarez.
Ahora cerramos con la canción que para mí más lo representa.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió, destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar? Yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar, si al amarte mataba mi amor. teatro de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Guay.
La radio pública tiene música, memoria, contenido, arte, periodismo, deportes, cine, historia, libros, mujeres. Somos Nacional.
Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresen argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Pusiste el microondas, ahora hay que esperar. Sentate. Son solo unos minutos.
Rápido.
Así que aprovecha.
Sentate.
Por la web.
Sentate ya. Sentate. Sentate ya.
Por la web.
Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. INDEC. Argentina Presidencia.
Todo el año.
Nacional.
La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario, te habla Julio de Soldati, siempre molestándote, escúchame, estoy acá el dope, viste, leyendo el diario y tomando mate, y los escucho a ustedes y me río un rato. ¿Qué te iba a decir? Aparte que me trae recuerdo esa dirección de la época de Raúl Moyano cuando era Radio El Mundo. Bueno, chao, los dejo por si no se me corta la comunicación. Julio de Soldati, un beso, que Dios lo bendiga.
En nuestro WhatsApp, Ivonne de Vicente López, buenas tardes, gente de a pie, un placer escucharlos, hablar de a uno sin risas encima de la conversación, etcétera, 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 para no perder ni un hilo de su excelente programa. Nunca escribí, pero siempre estoy al pie, dice Ivonne de Vicente López.
Bueno, hola gente de a pie, hola Mario. En tu columna hablaste de aumentar impuestos. Y hay que fijarse en el campo, por ejemplo, los pequeños y medianos productores, la mayoría de ellos alquilan los campos para producir y benefician a terratenientes que no trabajan la tierra. Ahí el gobierno debería aplicar la presión impositiva. Esto debe ser así. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16 en todo el país. El ministro Aníbal Fernández aseguró que en Rosario trabaja Gendarmería y el resto de las fuerzas.
En conferencia de prensa y ante la consulta de la radio pública sobre los 6 crímenes ocurridos esta semana en la ciudad de Rosario y en principios indicados a la narcocriminalidad, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, señaló que son administrativas las demoras que por el momento han postergado la instalación de una nueva unidad de gendarmería en Rosario y en las afueras de esta ciudad del sur de Santa Fe.
Primero que no es verdad, no hay demora por parte del Estado Nacional, nada. Solamente en la compra de las partes que van a componer el destacamento móvil 7 en Rosario, que ya está el terreno preparado y que se dilató por temas de las complicaciones administrativas que suelen suceder. Dijimos que va a estar en marzo y está un poquito más tarde. Pero respecto del resto, y todos ustedes miran las redes, con lo cual no tengo que explicárselo, lo pusimos en las redes, no quería hacerlo yo eso. Porque un periodista, un colega de ustedes, dijo, ¿dónde están los gendarmes? Yo te cuento dónde están. Míralos ahí, ahí tenés, dato por dato, y cuáles son las acciones que llevamos a la práctica, y dónde entramos, y qué estamos haciendo para cada vez que se nos solicita. No hay cosa que no estemos trabajando fuertemente, específicamente con gendarmería y con el resto de las fuerzas, porque estaban todas trabajando en el mismo lugar.
Informa Hernán Mundo para Radio Nacional.
Jujuy presentó diplomaturas en toda la provincia.
La Universidad Nacional de Jujuy tiene como premisa extender diversas capacitaciones en toda la provincia, por lo cual hoy en instalaciones del Sector de Turismo de La Quiaca, el rector de la universidad, licenciado Rodolfo Tequi, hizo la presentación de diplomaturas en periodismo digital, formulación de proyectos en emprendedurismo y formulación de proyectos sociocomunitarios. Resaltó la primera por el gran interés y los nuevos desafíos en la comunicación que se hizo notoria en la pandemia.
Seguimos adelante con algunas cuestiones de agenda que nosotros trabajamos, en particular con el intendente municipal, que tienen que ver en este caso de hoy con tres diplomaturas, una para nosotros muy importante porque fue muy exitosa en Libertador y en San Pedro, que es la diplomatura en periodismo digital. Ustedes saben que particularmente todos los colegas de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, que en la pandemia se entendió que las nuevas tecnologías han invadido totalmente la tarea informativa, todo lo que son las nuevas aplicaciones, el uso de programas informáticos, la transmisión a través de internet, realmente es un desafío constante, así que...
Informó desde Radio Nacional aquí acá Mónica Nieves.
Deportes.
Hablamos de tenis ATP 500 de Barcelona, el trofeo Conde del Godó, uno de los más tradicionales del mundo del tenis en Europa. Diego Schwartzman dio vuelta a su partido ante el canadiense Félix Auger Aliassime, 9 en el ranking mundial por 3-6, 6-2, 6-3, y está en las semifinales. Esta fue la 12ª victoria del peque Schwartzman sobre un jugador ubicado entre los 10 mejores del mundo. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, temperatura 14 grados, humedad 63% con cielo nublado. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 62%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi, en la locución Mariana Fossati.
Que esta semana
sí,
se esmeró con las efemérides.
Mire, la gente creativa es así. Sí, somos así. Somos así.
Es así, pero en algún momento tuviste que acudir a algún autor no tan conocido, por decirlo con dificultades.
Todos.
No.
Bueno,
no,
pero no había efemérides lado A, sí. Pero buscamos las lado B.
Muy bien.
Para de paso conocer algunos otros personajes. Bueno, hoy Roberto Goyeneche.
Es el lado A, ponele.
No, es el Roberto Goyeneche lado B.
A ver.
¿Por qué? Este Goyeneche lleva una H entre la Y y la E y nació en el año 1898, no es el polaco Goyeneche, y falleció el 22 de abril de 1925. El polaco nació en el año 26 y hoy es el aniversario del fallecimiento de este primer Roberto Goyeneche, Roberto Emilio Goyeneche, pianista, nacido en Buenos Aires, que, bueno, como el caso de ayer de Carlitos García, trabajó cuando era muy pibe musicalizando las películas mudas, es decir, tocando el piano en el cine mientras se daba la película, allí en el cine Cabildo. Empezó actuando como pianista en algunos conjuntos en cafés orilleros. Me encanta que pongan esto en una biografía, pero bueno, tiene que ver con que no eran los cafés ni los cabarets del centro. Llega en el año 1918 al centro como pianista de Arolas, de Eduardo Arolas, viaja a España, hace un montón de cosas, fallece muy joven de tuberculosis en Córdoba, tratando de recuperarse en el año 1925, como decíamos, y es el autor, el compositor, hizo la música de Pobre Vieja, de Pompas, de Yo te perdono, con Enrique Cadícamo, Pompas y Yo te perdono, de Mi barrio, por ejemplo, el clásico de Rosita Quiroga lleva música de Roberto Goyeneche, y El Metejón, de conversión de Ignacio Corsini, también lleva música de este otro Goyeneche. Hay una confusión acá, parece que el polaco Goyeneche y este Roberto Emilio Goyeneche no tenían nada que ver, dicen algunos. Pero el polaco, alguna vez en una entrevista que le dio al maestro Oscar del Priore, a quien aprovechamos para saludar, maestrísimo tanguero y además colega de la radio, le dijo que era su tío, que este otro Goyeneche era su tío, Roberto Emilio, pero hay quienes no creen que haya sido así. Sea o no sea el tío del polaco, aprovechamos para escuchar al polaco Goyeneche cantando Pompas con música de su tío, y puede ser, yo qué sé.
Bebeta de mi barrio, papa papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido con los champán. En los pingundines de Faraqui Bueyes bailas haciendo cortes de cotizón, y que a las milongueras pa' darles dique al irte con tu camba batí, oh no. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida de un nocturno jarangón pensas en aristocracia y derrochas tus sabores. Pobre mina que entre giles te sentís y mi pinzón. Pensas, pobre pebeta, papa, papusa, que tu belleza un día se esfumará, y que como las flores que se marchitan, tus pocas ilusiones se morirán. El billete que te mima con sus morlacos, el día menos pensado se aburrirá, y entonces como tomas flores de fango irás por esas calles a mendigar. Triunfás porque sos apenas el embrión de carne cansada, y porque tu carcajada es dulce modulación cuando implacable los años te enseñen sus amarguras. Ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón.
Pompas de Jabón, un tango de Roberto Goyeneche con una H ahí en el medio, sí, y Enrique Cadícamo en la letra. El polaco decía que era su tío. Le vamos a creer al polaco, que es el que cantaba con la orquesta de Bafa y Berlingeri en el año 67. Y mirá si te dicen, triunfás porque sos apenas embrión de carne cansada. Yo Epa. Prefiero que me insulten. Pero...
Así nomás.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado, en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Continuamos con
Gente de a pie.
Una historia que te cuento apenas o brevemente. Hablamos tantas veces, ¿no es cierto? Critico, cuestiono al Poder Judicial y demás. Y siempre que uno cuestiona al Poder Judicial, mal llamado justicia, también aclara que, por cierto, en una estructura estatal donde trabajan cientos o miles de personas que cumplen la misma función, hay gente que mejora, hay gente que peor, hay gente que es burocrática, hay gente que una vez hace las cosas bien, hay gente como Stornelli, gente que no es como Stornelli, hay gente como Stornelli, gente como Zaffaroni, hay gente como Arrigos de Rebori, hay gente como Noves y como... En fin, hay de todo, estoy contando personalidades conocidas, hay mucha gente menos conocida, y por cierto, a veces hay actos judiciales que merecen una mirada, un respeto y aunque sea una línea, que es lo que voy a hacer hoy por ahí, es un punto que vamos a seguir, pero que es súper interesante, de esas cuestiones que incluso, confieso, a veces te superan en su narrativa, que es lo que ocurrió en este caso cuando una jueza decidió conceder una tutela, filiación, trilateral, ¿no? Es decir, a un chico, una criatura que la mamá murió muy joven, tiene un padre biológico que había tenido un trato con la mamá pero se había separado, tiene un padre que se ocupaba de ella, hay una otra persona, y la jueza resuelve con enorme creatividad, después de hablar, que es un temazo, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Siempre hay que hablar. Después de hablar con las personas concernidas, de dialogar con ella, decide que el chico, bueno, que tenga dos papás y una mamá en esas circunstancias que son altísimamente exóticas, ¿no es cierto? Y que a la vez, en un país de 45 millones de habitantes, no deben ser únicas. Mire, casas más, casas menos, detalle, ¿no? Acá y allá, son cosas de la vida que ocurren. Parejas que se forman, que no se forman, amores que comienzan, relaciones que se van dejando, la mamá que se hace cargo, esto es altísimamente común, ¿no? El hogar monoparental que se forma así, en este caso, desdichadamente, ¿no? La mamá fallece y el resto lo arma la jueza y se arma un caso que es único. A veces se dice esto hace jurisprudencia. Argentina no se hace jurisprudencia. Es una característica del sistema argentino, que esto del precedente que existe en otros regímenes no existe y listo. O sea, esto que se decidió para este caso, puede haber otro caso idéntico y resolverse de cualquier modo. Inclusive la misma jueza, cosa que es chocante al sentido común, pero que es así, podría resolverlo de otro modo, porque hay una diferencia, porque cambió de criterio, vaya uno a saber. De cualquier modo, hubo algo. Dos hombres que tenían posiciones que son difíciles de compatibilizar, decidieron, dijo la jueza, dejar su orgullo, conversar, hacer, armar un esquema. Yo no puedo, nadie puede augurar desde su casa qué puede pasar o qué no puede pasar. Lo que uno ve en esta situación, como rasgo de humanidad, es el esfuerzo por cuidar al chico, a la criatura, que a uno lo conmueve, le llama la atención. Y la jueza hizo otra cosa, que también voy a decir todo lo que pienso y un poco más. Junto con la sentencia, que es formal, que es corta, que no es muy larga, no aturde mucho con palabrerío, bueno, pero que tiene, desde ya, como es una cosa novedosa, tiene un poco de fundamentos, tiene tecnicismo, tiene algunas citas, es imprescindible hacer algo, tenés que hacer algo un poquito sólido, si no va tanto, no va a despacharlo tan cortito. Pero a la vez le mandó una carta, algo así como un mensaje público el chico. ¿Qué pienso yo de esto? En línea general no estoy de acuerdo. No me parece raro, me parece traído. ¿Y en qué líneas particulares sí? ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer. ¿Por qué no? Porque son... ¿Qué es lo que me parece? Primero, yo soy un abogado retirado. Es un tema. Yo soy un abogado que se recibió hace muchos años. Es otro punto. Yo estudié en un mundo distinto, en una dictadura distinta, ni siquiera en la dictadura autotitulada Proceso, la otra, en la Revolución Argentina. Después fui aprendiendo la vida, digo, no me quedé tan estacionado ahí, no fui tan estático, digo, no fui tan cerrado, está todo bien, pero uno tiene una formación de origen, digamos, que es un poco estática. Yo fui entendiendo que había que flexibilizar la actitud de los tribunales, la distancia de los jueces. Resentí desde joven, trabajando, yo hice derecho de familia, claro que sí, o trabajé en derecho de familia, y resentí la falta de sensibilidad de tantos jueces y juezas, su intransigencia, su cerrazón. Yo empecé a laburar apenas se había inventado el 67 bis, o sea, apenas se había inventado el divorcio no vincular por mutuo consentimiento. Entonces, era otro planeta. Entonces, en ese planeta los jueces no hacían estas cosas, o las juezas no hacían estas cosas. En ese planeta tampoco había jueces de familia, estrictamente, por lo menos a nivel nacional y en la mayoría de las provincias. Esto fue existiendo. Los jueces y jueces de familia son una institución y es fundamental que tengan un grado de sensibilidad y un grado de cercanía a la gente común, que es importante. Entonces, en este caso, esa pieza a mí me parece bella. No estoy muy convencido que deba hacerse todo el tiempo ni predominantemente. No estoy muy convencido de que deba hacerse, ¿no? Inclusive, si me apuras, ¿qué sé yo? ¿Quién soy yo? No soy nadie, ¿eh? Estoy opinando. Soy un abogado que tiene una formación, que laburó mucho tiempo de eso, que laburó en ese tipo de cuestiones, y es importante, y que resentía, que veía mal, criticaba y padecía como persona que, digamos, que intermediaba en los conflictos familiares, el distanciamiento de los jueces. Entonces ahora alguien se acerca mucho, hace una carta y me parece un poquito demasiado, qué sé yo. Y a la vez digo, esa pieza es bella. Y esa pieza es bella y formará parte de la tradición de esa familia. ¿Cómo lo verá el destinatario? ¿Cómo la mirará en su vida? Nadie lo sabe. ¿Cómo la mira uno? La mira como una prueba de respeto al judiciable, que es el chico, que es, hay algo que se dice en la Argentina y no, hay algo que dicen las leyes argentinas con toda firmeza, que está muy bien, y que no se respeta casi nunca, y alguna vez hemos hablado, que es el interés superior del menor. O sea, el sistema judicial, en general, el sistema político, pero el sistema judicial, las leyes, se ordenan por preferencias o privilegios. Y entonces el principal interés es el menor. Los derechos menores son los derechos superiores en cualquier conflicto que les atañe. Y entonces, en este sentido, que se haga eso, a mí me pareció bello. Después veremos. Después habrá que ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, cómo suceden las cosas. Uno sabe, la vida es tan cruel en situaciones mucho menos peculiares, que nunca sabes. Pero en cualquier caso, me interesó la cuestión, me atrae. Rara vez en mi existencia, y vos lo sabés porque no te atormento con esto, rara vez se me agolpan en la cabeza recuerdos de casos que tuve. No, rara vez, y no te los propino, ¿Por qué? No sé, porque pasaron hace mucho tiempo, porque me volqué a otra. Pero a veces, pero cuando uno ve a quien tiene la función de juzgar, tratando de acercarse a las partes, tratando de escuchar, tratando de comprender lo que es difícil de comprender, porque todos tenemos un poco, somos un poco de madera y un poco estático, ¿no? Y tenemos la cabeza un poco, no todos, pero bueno, muchas de las personas, y los que se han formado en el ámbito del derecho y en una estructura tan burocrática como los tribunales, somos un poco cuadriculados, digamos. Entonces, que se haga el esfuerzo, todo esto me parece sencillamente bello, sencillamente interesante. Te aconsejo que busques el mensaje por ahí, la historia también, porque se deja ver, pero sobre todo el mensaje, y que comprendas esto. Bueno, alguien quiso acercarse, y esto es lo que uno valora, alguien quiso ser una jueza de familia, y lo fue, tomando una resolución que a uno a la distancia, sin tener todos los detalles, le parece buena, sobre todo por los pasos que hizo antes, juntó a la gente a conversar, buscó el acuerdo, pactó algo. Nosotros tuvimos un amigo juez que hacía esa cosa, Mario Juliano, que más de una vez dialogó con nosotros y con Irina en especial, en el momento en que estaba, que sabía hacer esas cosas, que juntar a la gente y charlar. Con Juliano alguna vez, me acordé ahora y por ahí después lo buscamos, alguna vez juntó y consiguió que dialogaran la víctima de un delito con su victimario, y que llegaran a algo, que acordaran algo, que es muy, muy difícil. En este caso la situación a priori es más bella, es mejor, es más constructivo, bueno, y merece este saludito.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hermosa versión, Beto y Hernán, realmente impresionante, ¿no? Que sensibilidad la de Ramón Ayala, ¿no? El canto del sufrido Mensú, el maltratador Capanga, el laburante cosechero. Y esta hermosura, ¿no? Que homenajea a la posadeña y también a la hermosa tierra colorada misionera, ¿no? Alto nivel, como siempre, ¿eh? Gente de a pie. Abrazos.
Mensaje de Juan Pablo de Nueva Pompeya, dice: seguro que algún Pinedo, tataranieto del original, debe haber en el Consejo de la Magistratura. ¿Gané la rueda del auto?
Mario, WhatsApp de Tafí Viejo. Mirá que hubo genocida en el mundo, que duraron algunos años, 2, 3, 5, 10. Una historia enorme de genocida. Pero un genocida como Mauricio Macri, que ha condenado a 45 millones de argentinos a vivir en el hambre y la miseria por 100 años, es un caso único.
Cintia de Comodoro Rivadavia en nuestro WhatsApp. Buenas tardes. Anoche en el programa periodístico de la TV pública, Ratazzi, el empresario automotriz, también dijo que había 165 impuestos en nuestro país. Todos repiten lo mismo.
Continuamos con Gente de a pie.
Suena ahora Caetano Veloso en Gente de a pie.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí, lindo capullo. Supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Y apenas dedicaremos un instante o no mucho más a toda esta saga del Consejo de la Magistratura que va a seguir bullendo en el fin de semana, va a seguir dando que hablar, y quien te dice uno mismo va a seguir hablando porque da para todo. Apenas un instructivo para que lo leas o lo mires, por ahí me explayo. ¿Cómo está contado? Está contado de muchas maneras. ¿Cómo lo contaría yo rápidamente, en un minuto por radio? Se concilian. Un organismo pésimo. La bulimia de poder de la Corte y la bulimia de poder y la capacidad de trepar de Horacio Rosati. O sea, sin esos tres factores no lo entendés del todo. O sea, Horacio Rosati llega a la Corte y primero consigue desplazar a Lorenzetti en una intriga divertida arreglando con Rosencrantz. Y después consigue desplazar a Rosencrantz. Entonces Rosati llega en un lapso cortito para estas cosas, que son, por eso es político de carrera, pero bueno, no todos son tan vivos. Llega a ser una persona más poderosa de la Argentina, no más. Entonces, cuando se reseña esta historia y se habla de la Corte, la facultad, el artículo, el otro, hablemos también del poder, hablemos también de las ambiciones, hablemos también de las características de personajes, que no explican todo, pero que son imprescindibles. La historia son las instituciones, las contingencias, el azar, como que no. Lo que el bueno del compañero Maquiavelo, ¿te acuerdas? El compañero Maquiavelo tenía una unidad básica en Florencia, sí. Era el bueno compañero Maquiavelo, llamaba Fortuna, y esto. Hay también una figura, un ambicioso de poder irresponsable en esta historia, que ahora es uno de los hombres más poderosos de la Argentina.
Llegan ahora las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 en todo el país. El vicepresidente del Parla Sur renovó sus críticas al prófugo operador judicial macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón. En diálogo con Radio Nacional, Oscar Laborde aseguró que en la causa en la que Simón dice ser perseguido, ningún otro imputado utiliza ese argumento.
Se trata simplemente de decir si es refugiado o es prófugo, ¿no? Incluso violando el tratado de extradición y también el acuerdo de Montevideo, donde varios países se ponen, digamos, coinciden en que por encima de las constituciones están los pactos internacionales. Es interesante señalar que en la causa de que Pepín dice ser perseguido, nadie más dice ese argumento. El propio Macri, de hecho, participa en concursos de bridge y pide permisos. Están todos a derecho. Ni en ninguna otra causa que en este momento están siendo investigados los integrantes del gobierno de Macri, nadie dice que hay una persecución política.
Trabajadores de UTA en Rosario esperan una resolución al conflicto que los llevará a un paro de 48 horas.
Tras el paro de 48 horas anunciado por la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, quien marcó un paro general de colectivos de corta y media distancia para todo el interior del país el próximo 26 y 27 de abril. En este contexto fue consultado el titular de la UTA, Rosario, Sergio Copelo, quien se mostró confiado en que durante el fin de semana pueda haber alguna resolución y acercamiento entre la parte empresarial, funcionarios provinciales y nacionales.
Nosotros solicitamos, obviamente, a los empresarios el incremento salarial y ellos prolongarán el pedido a los funcionarios, que son quienes tienen que destrabar. Esperemos que Juliano, al ser de la ciudad, acelere para que los convenios lleguen también al interior del país, ¿no? Y de no tener respuesta, seguiremos avanzando con el plan de luz.
Iván Amskowski, Radio Nacional Rosario.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 62%. El cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Y Beto Solas acá con nosotros y nos va a llevar a una bella provincia argentina, ¿cómo que no?
Sí, señor. Laura Cristaldo me va a ayudar.
Aunque
esta música que escuchamos se llama Una Maicha Soy. El intérprete, junto a un colectivo de mujeres perteneciente al plan del Ministerio de Desarrollo de Tucumán, llamados Ellas Hacen. Son un grupo de 40 mujeres empoderadas que acá se renombran. Ellas dicen, ellas cantan. El responsable de esta hermosa producción musical plantea, escucha, perderse en el tiempo viejo y renovarse en el tiempo nuevo. Escuchemos.
Estos días oscuros que habitan en los huesos, duele a grito en la greda que carga mi desvelo.
Esta canción se llama Los Días. Su letra, según nos cuenta su autor, de paso por acá, una tarde en 2018, nace de ver tanta gente viviendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires, durmiendo, durmiendo bajo las puertas, juntando basura. Escuchá.
La peste cuelga en el aire, quemándose en el cuero.
Dolor y observación creativa. Acá aparecen los sonidos de este tiempo.
Estos días corruptos de cadáveres erguidos, acumulando divisas y números mezquinos. Aquí germinan las flores, las del pueblo desvalido, nutriéndose en este barro, el mismo de los caídos.
El protagonista de hoy en la radio saluda y se presenta, Mario.
Muy buenas tardes a los oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Manolo Salguero, soy músico, compositor y docente, entre otras cosas, de la provincia de Tucumán. Y quiero contarles desde aquí sobre mi segundo trabajo discográfico denominado Pachacuti, que es un disco que cuenta de 8 obras, las cuales 2 son de mi autoría, 2 en coautoría con Luciano Aragón, una canción de Nancy Pedro, una canción de Leopoldo Deza y dos canciones recopiladas de una coplera maicheña llamada Celia Segura de Andrade. Este disco se encuentra en todas las plataformas virtuales y en YouTube desde el día 18 de abril. Así que estoy muy feliz de poder presentar y compartirles este álbum que se llama Pachacuti.
Manolo Salguero, músico, productor musical, compositor de la provincia de Tucumán, nos cuenta parte de su infancia, su lugar y la música.
He tenido una infancia muy feliz y mágica, ya que mi familia es de un pueblo del interior de Tucumán, un pueblo zafrero, llamado Villa de la Trinidad y también de Villa de Medinas. Entonces mi infancia transcurrió en medio de animales, de campo, ríos, cañaverales, juegos, cuentos, abuelos, todas cosas muy hermosas que se han quedado grabadas en mí y creo que son las cosas que me han nutrido para ser quien soy hoy. Y la música llega a mí de manera como un juego. En casa de una tía en Jujuy, me acuerdo, tenía un piano, entonces yo pasaba siestas enteras jugando con ese piano, que para mí era una caja mágica. Y luego, bueno, llega una guitarra también por otra tía, y tengo la posibilidad de interactuar con ese instrumento que para mí era totalmente desconocido, y desde esa interacción nunca más dejé de tocar la guitarra. De hecho, heredé esa guitarra de mi tía, que fue mi primer guitarra, y bueno, es el principio de este camino, creo.
El tucumano se autodefine en su actividad.
Me considero más un investigador de oficio que rigurosamente académico. Los pueblos auténticos, como se denominan ahora, han llamado mi atención hace muchos años. Soy un concurrente asiduo a todas las festividades del Valle Calchaquí. Entonces conozco mucho sus costumbres, sus creencias, y con los años he adoptado muchas de esas costumbres y creencias, como es la veneración a la Pachamama, el respeto a la naturaleza, que forman parte de toda la cosmovisión andina del universo de nuestras comunidades auténticas. Y ese camino llevó a encontrarme con Alberto Villafañez, quien es un músico compañero tucumano que hoy reside en Santa María del Valle de Yocabil, y con él comenzamos una investigación sobre la música del valle, sobre el canto con caja propiamente dicho, que consideramos una de las músicas más antiguas y más puras que tenemos en el territorio. Y junto con Alberto nos adentramos a conocer a nuestros copleros, nuestras copleras, conocer de su vida, en un viaje que hasta ahora yo pienso que no tiene retorno.
El investigador refiere a las precursoras en la actividad que lo influenciaron en el trabajo de recopilación en su territorio.
Cuando comenzamos a transitar el camino este de la investigación, del indagar sobre esta música, es ineludible llegar a los textos de Isabel Aretz, a la gran obra de recopilación que hizo Leda Valladares, así como también cuando uno va caminando por el territorio, por el valle, se encuentra con gente que ha hecho un trabajo hermoso, en el caso de Josefina Racedo de Aragón, que ha hecho una investigación con tanto amor a esta música, a estas costumbres, así como lo hizo María Elena Barrio Nuevo, una poeta catamarqueña, que es como la guardiana de los vidaleros de Palo Blanco y de la zona de la Herradura, un lugar que hemos tenido la oportunidad de ir a conocer, a un encuentro de vidaleros donde hemos conocido la música más antigua que yo haya escuchado, la escuché en ese lugar, y todo de la mano de estas personas que ya anduvieron por la huella que nosotros andamos transitando hoy y son referentes y han sido referentes.
Manolo Salguero, como solista, editó su primer disco grabado en vivo en 2017 llamado En Camino. En 2020 lanzó su single llamado Amelia. El músico e investigador tucumano profundiza sobre este, su segundo disco.
Este disco que estoy presentando se llama Pachacuti. Pachacuti en el idioma quichua y en las comunidades andinas significa volver el tiempo, es decir, en un doble sentido, perderse en el tiempo viejo y renovarse en el tiempo nuevo. Eso en la cosmovisión andina es como planificar y modelar, darle forma a un futuro que va a traer ineludiblemente cosas recurrentes del pasado, pero de forma nueva, diferente y elevadas. Es un tiempo de cambio. Y me parece que el disco es exactamente eso. El disco es una urdimbre de canciones que tienen que ver con el universo de la copla, de todo lo antiguo, de todo lo que hemos tomado de nuestros antepasados, y resignificarlos en este presente, utilizando elementos sonoros y tímbricos de nuestra época. En síntesis, el Pachacuti es el punto de cambio donde nosotros tomamos todo el bagaje con el que venimos caminando, nos paramos en este punto de cambio, lo resignificamos este presente para construir un futuro que sea más elevado y, por qué no, más profundo.
El camino transitado me devuelve la vida, esta vida.
Manolo Salguero, músico, compositor, investigador de oficio, se define, de la provincia de Tucumán. Se despide, Mario.
Bueno, quiero agradecer al programa, a Mario y a Beto, por este espacio en Radio Nacional y Nacional Folclórica para poder contarles de mi álbum Pachacuti. Y para los oyentes de Gente de a Pie, les dejo esta canción que se llama Pacha, y es la primera canción del álbum Pachacuti. Y la letra tiene un poco de esa cosmovisión andina sobre los ciclos de la tierra, los astros, y el anhelo de volver a ser uno con la tierra y la naturaleza, en estos tiempos que tanto la maltratamos, ¿no? La canción termina con la palabra Pachacayá, que es un término andino que en concepto significa el espacio que no vemos, el horizonte, el interior, lo que viene, lo que podemos construir, con esa idea del nuevo tiempo, resignificando el pasado y construyendo el presente en el hoy.
Traigo en la voz coplas dormidas, fuego y color, girón del viento, fecundo amor, siglos de espera vuelven a vos, vuelven al sol, voces de río nombrándolo. Dorado, siembra y sudor, verano fértil, cosecha frutal, frágil letal, un ciclo vital, ciclo inicial. Llama caída, espacio fugaz, madre del viento, una pacha.
Manolo Salguero, junto a Javier Nadal, testa de su reciente disco Pachacuti. Lo escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. ¿Sino dónde, Mario?
En No Me Olvides, en No Me Olvides, Radio por Radio Nacional, como que no. Ahora hay, fuera del espacio público, olvídate.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos, el Gobierno Nacional otorga, por única vez, un refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B, trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares. Este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos. En este caso, el pago será de 12.000 pesos en una sola cuota. Para más información, ingresa en argentina.gov.ar/bono. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Luis desde Mendoza. Hola Mario, el 25 de mayo hay que llenar la Plaza de Mayo para pedirle a la Corte Suprema de la Nación que se vayan, porque responden al macrismo y al Consejo de la Magistratura. También es un nido vende patria, dice Luis desde Mendoza. Mónica de San Vicente dice, geniales todas las películas de las que habló Lorena. ¿Nombraste a Ulises Dumont? Pregunta.
Sí, por supuesto.
Nombró, ahí está. Una época de oro de las películas, dice Mónica desde San Vicente. Y el último mensajito de Zulema Ángela Mahmoud. Buenas tardes al programa de Mario Weinfeld. Quiero felicitarlos por tener a Beto Solas. Es uno de los mejores momentos de la semana. Besos y abrazos, dice Zulema.
Ah, bueno.
Epa, epa. Ah, bueno. Buena. Agradecemos la felicitación. Acotamos algo que decimos siempre. Casi todo lo que digo siempre, porque esto es tremendo. No sé hacer un programa de radio sin Paula Nicolini produciendo y Beto Solas cantando. No lo sé. O sea, por ahí me saldría, no sé. Nunca es lo que intenté jamás. Desde el primer programa que tuve, Mario de Palermo, 2005 en Radio de la Ciudad, desde que pude elegir mis equipos y de que pude hacer programa, que es el mismo, con gente que varía, hay una esencia y un equipazo siempre, que siempre he tenido y que hemos cambiado mucho, pero bueno, que tiene distintos valores, pero no lo sé hacer. A veces me pregunto, ¿podrías? Y digo, qué sé yo, no importa, o sea, te agradezco la felicitación, pero es como salir a la calle. En el fin de semana va a haber, por cierto, va a haber fútbol, claro que sí, nosotros no somos partidarios de hablar mucho de fútbol. Viste, nosotros vamos a hablar del conflicto de Salvio, no vamos a hablar jamás del conflicto, ¿sabes qué? Ya he dicho demasiado. Hay cosas de las que nunca hablamos y nunca hablaremos y también nos conocés y bueno, tenés la inmensa, si querés escuchar esa cosa, tenés la inmensa fortuna, hay 8.400 millones de programas de radio, 12.000 programas de televisión, 50.000 lo que quieras que hablan de todo eso, ¿sabes qué? Acá no, ¿y qué le vas a hacer? Va a haber elecciones en Francia, ojo al piojo. Si gana Macron, gana un gobernante de derecha, que es más de derecha de lo que era cuando asumió hace un quinquenio. Si gana Marine Le Pen, es un terremoto en Europa. Ojo, un terremoto. Algún comentario pequeño, tengo amigos y conocidos en Francia, más de uno, muy queridos, muy cercanos. Votaron todos a Mélenchon a 14 semanas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me preguntaba qué es lo que harán mis amigos que detestan a Macron, que han venido detestándolo 5 años, digamos, ¿no? Y que crecientemente votan a Macron a 4 manos, ¿no? O sea, es decir, desde su posición, gente de izquierda, en general son acá en la Argentina, son afines al oficialismo argentino, cuando no kirchneristas, y yo, ¿qué hacen? Ellos que se parecen a uno, no es lo mismo, ellos viven ahí, uno vive acá, pero hablo de argentinos radicados ahí, votan a Macron y votan a Macron. ¿Qué harán? Se taparán la nariz, como dicen algunos. Esas cosas, votarán a Macron. Los pronósticos, nos dijo Juan Manuel Cardi, lo dicen todos, le atribuyen a... ubican este escenario que te sugiero para que mires cuando ocurre. Alto grado de abstención, que va a expresar seguramente más los sectores de derecha extrema, van a votar a Le Pen a 4 manos, van a expresar a sectores de izquierda o de centro izquierda disconformes que no van a votar. Una victoria de Macron, auguran las encuestas, veremos, si no insisto, sería un terremoto en Europa, y por una diferencia sensiblemente menor a la que obtuvo Macron sobre Marine Le Pen, elección calcada en ese aspecto hace unos años. O sea, la otra vez onda 70-30, esta vez onda 55-45, dicen los pronósticos. Creo en los pronósticos poco. Cerca de las elecciones creo un poco más en las encuestas, porque los encuestadores se cuidan un poco más y la gente está más puesta en la situación. Pasan las dos cosas. Primero, son más cuidadosos, porque cuidan su prestigio. Segundo, la gente del común sabe que va a votar, conoce la escena, y conoce la situación y entonces vota con más claridad. Ya estamos con el coro, Beto Solas, promesa sí. De la semana pasada que estamos cumpliendo. Sí, así señor. Somos nosotros, impresionantes en ese aspecto.
Se llama Un beso y una flor, es sí, de señor. Nino Bravo. Sí. Es para terminar el viernes a todo trapo. Atención en la partitura a los coreutas. Es Fossati, sí. Por favor. Dice, hay una parte, después de Un día viviré, que está más en negrita, el compás 44, sí. Puentecito. Ahí hay que esperar que la guitarra haga un puentecito. Ese puentecito se vuelve a hacer interludio corto. Ajá. El copista ha copiado así. Después otro puentecito. Cuando termina, me voy, pero te juro que mañana volveré. Hay un puentecito del guitarrista y ahí avanzamos. ¿Está bien? Consigna. Y un reventando en el final.
Consigna.
La consigna sí. Es un andante lontano, me dijo Violeta.
Y Violeta sabe. Sí, vamos, con Nino Bravo, ahí está.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino las piedras del camino. Lo que no es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
¡Vamos!
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que no es querido siempre queda atrás.
Otra vez.
más allá al mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que no he querido siempre queda atrás.
¡Argentina! ¡Argentina!
Y avisamos a todo el público que tenemos un CBU y que este tema se tocó la gorra. Gracias a la presencia de Hernán Fredes. O sea, Fredes va a pasar la gorra, está inscrito nuestro CBU y esperamos hacernos millonarios, en sentido estricto, desde el día de este preciso momento hasta el domingo, hasta el lunes, cuando volveremos. Volveremos millonarios. Si ustedes nos hicieran un conjunto de donaciones generosas, ¿qué haríamos el lunes? Volveríamos a estar acá de 3 a 5 como siempre estamos, porque este es nuestro compromiso, nuestra vocación y nuestro laburo. Nosotros nos vamos, ponemos un tema musical, gracias por habernos acompañado. ¿Qué tema se nos ocurrió en un brainstorming luminoso?
La versión.
Sí, ¿qué versión?
La de Nino Bravo.
Oh, ¡qué esfuerzo de producción!
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor.